¿Cómo es que un lugar que está lleno de muerte está también lleno de vida?
Hotel en Español está de regreso.
Y se escucha más fuerte que nunca. Cada episodio es un viaje a un lugar escalofriante.
Nuevas habitaciones.
Nuevos personajes.
Y nuevas razones por las que no podrás irte.
Nunca.
No está embrujado.
No es el infierno.
Es Hotel.
Hotel en Español. Disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y donde sea que escuches podcasts.
Hi, I'm Kristen.
And I'm her little brother, William.
We're from the podcast Guide to the Unknown, where we only talk about scary stuff and have a good time doing it.
Come join the scary fun, everyone.
Wherever you get your podcasts, you'll find Guide to the Unknown.
Bienvenidos a Creepy en Español, creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. La canción de la creatividad, narrado por Fernando Hernández, traducción Guillermo Ruiz de Santiago.
En algunos círculos sociales se hablaba de ella. Era como un secreto a voces, algo que solo se atrevían a probarlo los más arriesgados. Otros creían que era un simple rumor, una leyenda urbana. Sonaba demasiado fantástico para ser cierto. ¿Una canción capaz de despertar la creatividad ilimitada? No podía existir algo como eso. Aunque creo que el verdadero error que todos cometimos fue no haber hecho la pregunta correcta. ¿Estarías dispuesto a tener creatividad ilimitada? Si lo hubieras preguntado a alguno de mis amigos, los autoproclamados artistas, probablemente te habrían dicho que sí, pero yo no. Porque yo ya sé lo que sucede después de que escuchas la canción de la creatividad. Mi amigo Jason era lo que se conoce como un buen tipo. Honesto, confiable. Todos los adjetivos más halagadores que puedes decir de una persona. Pero había algo que Jason no era: un buen escritor. Quiero decir, tenía el talento, pero debía poner mucho empeño en su escritura para realmente poder redactar algo que valiera la pena ser leído. Incluso era bueno puliendo el trabajo de otros, pero las ideas originales no eran lo suyo. Él decía que solo era cuestión de que la creatividad lo tocara con sus dedos celestiales porque, desde que nació, parecía vivir experimentando un caso severo de bloqueo del escritor. Pero un día, como si se tratara de la droga más corrupta que pudiera existir, Jason escuchó hablar de la canción de la creatividad y, como la mayoría de la gente, pensó que era una broma. Tal vez se trataba de algún viejo ritual de algún grupo hippie que podría estimular el nacimiento de ideas nuevas. Pero ser descrita como una maravilla para la mente le parecía una verdadera exageración. Pobre Jason, qué equivocado estaba. Una noche, mientras esta famosa canción de la creatividad volvió a salir como tema de conversación en una reunión social, Jason comenzó a obsesionarse con encontrarla. Así que recurrió a los rincones más oscuros de internet. The dijo que si era capaz de poder descargar la película que se había estrenado ayer en los cines, entonces sería pan comido encontrar una vieja canción de la que tantas personas hablaban. Pero, ¿cómo sonaba exactamente esa canción? Algunos rumores decían que la canción era una bella melodía de violines. Otros decían que era un piano capaz de estimular todas las conexiones sinápticas de tu cerebro. Otro rumor aún más loco decía que se trataba de una canción de rock pesado que despertaba hasta la última célula de tu cuerpo. Aunque, si me preguntas a mí, me gusta quedarme con la idea de que, de alguna forma, hay algún tipo de instrumento de viento involucrado. Si tan solo le hubiera preguntado a Jason cómo se escuchaba esa melodía. Los días pasaron y Jason parecía haber desaparecido. De pronto pude ver un posteo en alguna de sus redes sociales, un mensaje que simplemente decía: la he escuchado. No era necesario que pusiera más información. Todos sus conocidos sabíamos exactamente a lo que se refería. Yo al principio estaba muy escéptico. Tal vez Jason solo quería atraer atención a él, hacerse el misterioso. Pero la siguiente vez que hablé con él, simplemente describió la canción como algo que no tenía parecido a ninguna otra cosa que hubiera escuchado antes. Después de eso, Jason se volvió imparable. Salía poco de su casa y aquellos que dijeron verlo decían que parecía estar trabajando obsesivamente día y noche. Algunos dicen que la luz de su departamento estaba prendida todo el tiempo. A veces se le veía en alguna cafetería escribiendo frenéticamente, como si la vida se le estuviera escapando de los dedos. De pronto sus publicaciones en internet, las cuales antes eran un poco tontas e incluso vergonzosas, se vieron repletas de bellos párrafos escritos en la mejor prosa. Incluso cosas cotidianas como la descripción de su café matutino tenía una lírica y belleza que podría ser transformada en una canción si alguien le hubiera puesto una melodía de fondo. Algo definitivamente había despertado su creatividad, pero la creatividad no te alimenta ni sacia tu sed. Muchos dicen que Jason dejó de comer y de dormir. Cuando los rumores en nuestro círculo social comenzaron a generar una presión insoportable en mí, decidí ir a visitarlo. Al llegar a la puerta, pude notar cómo la acumulación de cartas y cajas corroboraron que no había salido en varias semanas. También un olor algo putrefacto que invadió mi nariz. Toqué la puerta por varios minutos. Después de tocar el timbre frenéticamente, pude escuchar un gruñido del otro lado. Pero nadie salió a recibirme. Volví a su apartamento 2 días después. Esta vez, Jason abrió. Su apariencia era completamente diferente. Por el olor, era claro que no se había bañado en mucho tiempo. Sus dedos estaban ensangrentados por sus uñas despostilladas de tanto escribir en la computadora. Su casa parecía una pocilga, trastes sucios por doquier y cúmulos de basura en los rincones. Las cortinas cerradas y el aire viciado. Tampoco parecía que hubiera dormido mucho. Sus ojos estaban completamente enrojecidos por mirar tanto tiempo la pantalla. No puedo parar, murmuró Jason. Las ideas se forman más rápido de lo que puedo escribirlas. Intenté llevarme su computadora, pero se resistió. Comenzó a ponerse muy agresivo y terminó empujándome contra la pared. Supe que sería imposible detenerlo sin ayuda ni refuerzos. Decidí llamar al número de emergencias, pidiendo ayuda, diciendo que estaba preocupado por la salud y el bienestar de mi mejor amigo. Me dijeron que ellos se encargarían. Al día siguiente, cuando volví, un letrero en la puerta decía que el departamento había sido clausurado como medida preventiva por parte del gobierno de la ciudad. Jason nunca volvió a ser el mismo. Terminó en una clínica de rehabilitación donde la pasaba gritando ideas incompletas que brotaban en todo momento en su cabeza. Solo dejaba de gritar cuando lo sedaban. La única forma de alimentarlo era a través de una intravenosa. Cuando no tenía la capacidad de escribir, ordenaba que alguien registrara todas las brillantes ideas, pero nadie lo hizo. Parecía ir agonizando mientras todas sus ideas se iban simplemente evaporando al salir de su boca. Una noche intenté entrar en su departamento clausurado, buscando su computadora. Necesitaba eliminar esa canción para que nadie pudiera escucharla jamás. Pero pronto descubrí que el gobierno se la había llevado. Al parecer formaba parte de una investigación confidencial. El acceso a esta investigación ha sido restringido, según el gobierno, con el propósito de resguardar el bienestar de la propia humanidad. Si te gustó esta historia, ¿por qué no te suscribes a nuestro Patreon con Mega Creepy y escuchas la historia de Creando Monstruos? Un relato sobre un escritor decidido a crear al ser más escalofriante de la literatura. Bueno, solo si te atreves.
Tu fan número uno. Narrado por Ginette Zavala. Traducción, Guillermo Ruiz de Santiago.
Mi sueño nunca fue ser millonaria. Es más, ni siquiera soñé jamás con ser la persona más feliz del mundo. Desde niña, lo que siempre quise era ser famosa. Yo veía a todas esas celebridades rodeadas de fans y admiradores diciéndoles cosas hermosas, llenándolos de regalos, cartas, flores, peluches y por lo que se veía, esa debía ser la mejor sensación del mundo, porque a ellos se les veía felices. Pero la vida tenía otro plan para mí. Tenía el plan de convertirme en una persona común y corriente. Y es que sí, no hay nada especial en mí. Soy una persona común y corriente. Mi trabajo no es en lo absoluto divertido. No tengo de pariente a ningún personaje histórico interesante. Nunca fui seleccionada para ningún reality show. Nunca he hecho algún acto heroico que haga que todos volteen a verme. Y nunca me he ganado nada en una rifa. Y es que yo lo intenté. De verdad, intenté desarrollar algún talento, pero cuando me di cuenta de que no tenía ninguno, pues nada, me resigné. Bueno, sé hacer un espagueti con albóndigas que estoy segura que sería la envidia de cualquier restaurante italiano, pero fuera de eso, me considero una persona bastante común y corriente. Y con el tiempo, hice las paces con mis ganas de ser famosa. Dejé atrás los años donde soñaba con tener cientos de admiradores. Aunque debo confesar que una parte en lo profundo de mi ser aún lo deseaba, y lo deseaba con fuerza. Por eso, cuando comenzó a suceder, me empecé a preguntar si esto se trataba de alguna broma de mal gusto de alguno de mis amigos o familiares. Un día, mientras revisaba los folletos de comida rápida y cupones que echaban los repartidores por debajo de mi puerta, encontré un sobre blanco con una letra en caligrafía casi perfecta que decía mi nombre. Y decía así: "Estimada señora Davis, la admiramos muchísimo y queremos informarle que nos ha inspirado infinitamente. El mundo es un lugar mejor porque usted está en él. Atentamente, sus fans número uno".
¡Caray! ¿A qué se refiere esto? ¿Inspirar? ¿Yo?
¿Y quién firma? Estaba segura de que no había nada en mi vida cotidiana o en mi trabajo que fuera fuente de inspiración para nadie. No tenía hobbies ni relación alguna con el mundo de la escritura o la música o las artes, ni siquiera con el altruismo. No había nada que admirar de mi vida tan común y corriente. Tal vez, sí, tal vez me estaban confundiendo. Mi apellido era muy común, no sería la primera vez que una carta llega al destinatario equivocado, ¿cierto? Lo raro es que esta carta estaba escrita y hecha con tanto cuidado, tanto detalle, que me hizo dudar de cómo alguien podría cuidar de todos esos detalles, excepto de verificar la dirección del destino a donde sería enviada. No parecía lógico. Además, la ciudad donde vivía era tan pequeña que incluso equivocarse pensando que alguien famoso podría vivir aquí era totalmente raro. Entonces decidí guardar la carta porque, a pesar de que estaba segura de que esta carta no iba para mí, una parte de mí aún fantaseaba. Fantaseaba con que en alguna parte del mundo había alguien que realmente me admiraba. Pero todo esto no fue un evento aislado. Al día siguiente llegaron más cartas. Todas venían firmadas por distintas personas que, según decían, eran mis fans número uno. Lo más raro es que todas venían de diferentes ciudades. "Gracias por inspirarme. Te admiro tanto. Quiero ser como tú. Cuando sea grande, quiero parecerme a ti". Empecé a descartar que esto se trataba de un error, aunque no terminaba de entender cómo era posible que tantas personas tuvieran mi nombre y mi dirección. Empecé a pensar en la opción de que el universo tal vez sí te cumple tus deseos cuando los pides con tanta fuerza. ¿Acaso es así como funciona la famosa ley de la atracción? Uno simplemente lanza un deseo al universo y con el tiempo el universo simplemente te lo cumple. Bueno, creo que nunca lo sabré. Después de un par de días de continuar recibiendo cartas y cartas y cartas, empecé a sentirme muy inquieta. Nunca había sido de esas personas paranoicas que se la vivían poniendo seguro a la puerta y cerrando ventanas, pero de pronto me descubrí a lo largo de los días verificando que todo estuviera cerrado. Por cualquier cosa. No me atreví a llamar a la policía porque, ¿qué? ¿Qué les iba a decir? ¿Que tenía admiradores en todas partes del mundo sin razón alguna? No. Entonces los días pasaron y de pronto llegó una carta. Una que era diferente, que firmaba con la dirección de un sitio web. Enseguida me metí para ver de qué se trataba. La portada decía: "Bienvenido al club de fans de la señora Davis". Y no había nada más. ¡Qué raro! Comencé a intentar recordar si a lo mejor había ingresado mis datos en algún sitio fraudulento o si... si me suscribí a algún tipo de boletín promocional de algún producto, tienda o servicio. Pero no pude recordar nada. Debo aceptar que si esto era un truco para el lanzamiento de algún producto, era una de las campañas publicitarias más memorables que hubiera visto jamás. Pero esa semana me comencé a sentir tan nerviosa que, bueno, decidí salir un par de días de la ciudad para distraerme y aclarar mi mente. Creí que el viaje me ayudaría. Pero sucedió todo lo contrario. Ya que a solo un par de horas de haber salido de mi casa, muchísimos mensajes de texto me avisaron que varios paquetes habían llegado a mi puerta y todos eran de diferentes servicios de mensajería.
La curiosidad mató al gato y esto no me permitió disfrutar de mi viaje. La verdad, solo quería regresar a mi casa y ver de qué se trataban todos estos paquetes y estos servicios de mensajería. Y al regresar pude ver en la puerta una docena de cajas de todas formas y tamaños. Tardé el resto del día en abrir cada caja. Había ropa, regalitos, chocolates, cartas y también había muñecas de tela que se parecían a mí. Pero nada de esto me hacía sentido. Entonces me volví a meter al sitio web de los que se autollamaban mi club de fans número uno para intentar encontrar algún tipo de respuesta lógica. Y entonces todo dio un giro aún más perturbador. La página tenía fotos mías del viaje que acababa de hacer. Eran como unas 30 fotos tomadas de diferentes lugares, de diferentes ángulos y distancias. Me quedé helada. ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Esta sí era una razón suficiente para ir a la policía? Tal vez sí. Aunque por ahora prefería esperar. Decidí cerrar y asegurar perfectamente toda mi casa y dormir un poco. A la mañana siguiente comencé a reflexionar si esto podría tratarse de alguna broma que había llegado demasiado lejos. Entonces me hice un café y pensé en cuál sería la mejor solución a todo esto. De pronto un golpecito se escuchó en mi ventana.
¿Señora Davis?
Dijo la voz de una pequeña niña. ¡Qué raro! Nunca había notado que mis vecinos tuvieran una hija pequeña. La pequeña voz volvió a hablarme. Sentí un escalofrío. Cuando abrí la ventana, vi a una niña pequeña con una libreta y una pluma en sus manos.
¿Me firmaría un autógrafo, por favor?
Dijo la niña. Esto no podía ser posible. Debía de estar soñando, sí, seguro era un sueño. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, empecé a escuchar el sonido de varias personas que invadía mis oídos. Me asomé por la ventana de la cocina y pude ver cómo al inicio de la calle un enorme grupo de personas venían corriendo directo hacia mi casa. Muchas de ellas tenían pancartas y letreros enormes con mi nombre escrito. Otras llevaban globos con forma de corazón, peluches, se veían realmente emocionados de venir a verme. Y de pronto una persona señaló directamente hacia mi dirección y las personas al verme comenzaron a mostrarse más y más y más emocionadas. Algunas personas empezaron a acelerar el paso para llegar cuanto antes a mi puerta. Algunas personas comenzaron a empujarse y abrirse camino entre la multitud. Esto era increíble. La gente gritaba como si estuvieran llegando a casa de la estrella de rock más famosa del planeta Tierra. El miedo recorrió mi ser. ¿De qué se trataba todo esto? No entendía nada. No sabía si me gustaba o si lo detestaba. Inmediatamente cerré las ventanas y las puertas, aunque en el fondo sabía que esta multitud no se detendría ante una simple puerta. Así que subí por las escaleras, entré a mi cuarto y me encerré. Cerré la puerta lo más rápido que pude. De pronto, escuché miles de golpes en mi puerta y en las paredes. La gente había rodeado mi casa y gritaban al unísono mi nombre. ¡Davis! 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 Todos estaban decididos a entrar. Se escucharon los cristales de las ventanas de la sala y la cocina rompiéndose. Con mucho cuidado me asomé y pude ver a decenas de personas empujándose para lograr entrar a mi casa. Algunos incluso habían empezado a escalar las paredes para llegar hasta la parte de arriba donde yo estaba. Esto me abrumaba demasiado. La casa entera se estremeció ante el peso y la cantidad de gente. El caos era incontrolable. Trataba de respirar. Trataba de calmarme. No sabía si disfrutarlo o detestarlo. Podía escuchar múltiples pisadas subiendo por las escaleras. Los pasos de todos retumbaban en las paredes. Ahora estaban intentando derribar la puerta de mi habitación. ¿Era este? ¿Era este el momento que tanto había soñado? Esa puerta que están a punto de derribar es el último obstáculo que los detiene para llegar hasta mí. ¿Y saben qué? No creo que esa puerta vaya a resistir mucho.
Creepy en Español fue creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Síguenos en Instagram, estamos como arroba Creepy en Español. No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts. Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor. Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en Español y de su autor.
Murder in America is a true crime podcast that covers stories from all 50 states, including stories of mass shootings, serial killers, and lesser-known murders. Do you find yourself doing more research after listening to a true crime show? Well, Courtney and I used to do the same thing, and that's why we created Murder in America. Our podcast dives deep into each case. Our storytelling will make you feel like you're right there within the case with us, watching it all play out, and we do not shy away from the graphic details. If you're a fan of true crime, then listen to Murder in America on Spotify now.
Every town has its dark history. Hometown Ghost Stories is a paranormal podcast that goes town to town all across the globe, exploring the world's most haunted places, tapping into the dusty archives and the darkest corners to bring you the most terrifying stories of real people and their harrowing experiences. Hometown Ghost Stories dives into the history of haunted locations and investigates why and how these places earned their terrifying reputation. Rob, Dave, and Jesse go live every Tuesday night after an uninterrupted documentary-style breakdown on the case, followed by an open discussion with live viewers. Subscribe today to listen to Hometown Ghost Stories on your preferred podcast platform or watch the video version on YouTube and now Spotify. Head on over to the Bloody FM Podcast Network and check out Hometown Ghost Stories, if you're brave enough.